Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este miércoles que un ataque que causó una lesión cerebral leve a un diplomático estadounidense destacado en China es similar a los ataques que dañaron la salud de 24 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos se expresó ante una audiencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes que el ataque sónico reportado en Guangzhou, China, tiene mucha similitud con los incidentes presentados en Cuba.
Los síntomas médicos son muy similares y completamente consistentes con los síntomas médicos que han estado presentando los estadounidenses que trabajaban en Cuba.
Pompeo añadió que el personal estadounidense destacado en China ya ha sido informado del incidente y adelantó que ahora se suma este caso a las investigaciones que se vienen realizando.
Estamos trabajando para conocer lo sucedido en La Habana y ahora en China. Hemos pedido la asistencia de China y ellos se han comprometido a honrar el compromiso contraído en la Convención de Viena para garantizar la seguridad de los estadounidenses destacados allá.
Entre finales de 2016 y mediados de 2017, 24 funcionarios estadounidenses y 10 canadienses destacados en Cuba presentaron manifestaciones neurológicas y fenómenos auditivos y sensoriales. Las lesiones se manifestaron mediante dolores de cabeza, mareos, trastornos de la audición, visión, sueño y el estado de ánimo.
Mientras los legisladores estadounidenses de origen cubano Marco Rubio y Mario Díaz-Balart pidieron en una carta al presidente Donald Trump que el Departamento de Justicia considere la posibilidad de presentar cargos criminales contra el general Raúl Castro.
El senador Rubio y el representante Díaz-Balart argumentan que Raúl Castro participó en el crimen de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 en aguas internacionales y por eso debe ser formalmente acusado.
Los dos legisladores recuerdan que un tribunal federal estadounidense acusó de asesinato al jefe de la Fuerza Aérea Cubana, el general Rubén Martínez Puente, y a los pilotos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez.
También exhortaron a Trump a estudiar la posibilidad de pedir asistencia a la Interpol para arrestar y extraditar a los ciudadanos cubanos que derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate.
Asimismo, el congresista por el estado de New Jersey, Albio Cires, se unió a la petición del senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, instando al presidente Trump a que considere la posibilidad de juzgar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Desde Washington, detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El congresista por el Partido Demócrata Albio Cires de Nueva Jersey dijo sumar su voz a la iniciativa del senador Marco Rubio y del congresista Mario Díaz-Balart. Ambos han solicitado a la administración del presidente Donald Trump para que se inicie un proceso que conduzca al arresto de Raúl Castro. Esto por sus crímenes, concretamente el derribo de dos avionetas civiles sobre espacio aéreo internacional en el Estrecho de la Florida, naves adscritas a la organización Hermanos al Rescate. Así habló el congresista Cires luego de una audiencia del subcomité del hemisferio occidental en el Congreso estadounidense.
La iniciativa está hecha por el senador Rubio y Mario Díaz-Balart. Yo estoy de acuerdo con su esfuerzo porque la verdad es que es criminal lo que hicieron con las personas que tumbaron el avión de rescate.
Ha habido una corte federal aquí que dijo que era un asesinato y no sería limitado a Raúl Castro sino a otras personas involucradas en las Fuerzas Armadas.
Bueno, sí, todas las personas que estaban involucradas cuando tumbaron el avión son culpables.
Como demócrata, el apoyo de Albio Cires a los esfuerzos del senador Rubio y congresista Díaz-Balart, ambos republicanos, hace que la iniciativa para el procesamiento y arresto de Raúl Castro sea bipartidista.
Por su parte, la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, felicitó al senador Marco Rubio y al congresista Mario Díaz-Balart por apoyar una petición para encauzar a Raúl Castro.
Y en este sentido, la comisión convoca al exilio cubano y a todas las comunidades afectadas por los crímenes del comunismo en Cuba a que firmen la petición dirigida al presidente de los Estados Unidos, la cual se puede encontrar en la página justicecuba.com, justicecuba.com.
El trabajo de la comisión, creada en 2017 por activistas de derechos humanos de 10 países, ha estado documentando los crímenes cometidos por el régimen comunista de Cuba a través de 60 años.
Pasamos ahora a otras noticias. El exiliado cubano Luis Posada Carriles, quien luchó contra el comunismo y el régimen de Fidel Castro durante décadas, falleció en horas de la madrugada del miércoles en Miami a los 90 años de edad. Ricardo Quintana tiene parte de lo que se ha dicho y no se ha dicho de Posada Carriles.
¡Viva Luis Posada Carriles! ¡Viva!
A los 90 años extinguió su vida. Se fue en paz luego de perder la lucha contra un cáncer de garganta.
La gente quería a Posada y Posada era un tipo muy positivo.
El letrado lo defendió cuando Posada fue acusado primero de fraude migratorio y luego de delitos relacionados con terrorismo.
Primero y antes que nada, un soldado por la libertad de Cuba.
Fue absuelto en 2011 de 11 cargos de perjurio, fraude y obstrucción de procedimiento por un tribunal en El Paso, Texas, y desde entonces vivió retirado en Miami. Dos hijos y esposa. Sus compañeros de lucha lo recuerdan de manera especial.
Compartió conmigo todos sus conocimientos militares. Estuvimos juntos muchas veces.
La prensa oficial en Cuba dedica espacios estelares para reiterar su responsabilidad en el atentado de un avión de Cubana de Aviación que costó la vida a 73 personas en 1976 en territorio de Barbados.
Posada siempre lo negó. Siempre me lo negó a mí.
Muchos dicen que Fidel Castro y sus secuaces llevaron a cabo el sabotaje porque habían una serie de norcoreanos, de inteligencia norcoreana, que le estorbaban. También era una de las formas de neutralizar el exilio con un acto tan barbárico como ese.
Para el régimen de La Habana, se fue Posada sin pagar un crimen. Para la familia y los amigos, Posada partió sin ver a su Cuba libre.
La muerte de Luis Posada Carriles pone de nuevo sobre el tapete un método de lucha contra el castrismo compartido por algunos cubanos y cuestionado por otros. José Bernalete recogió opiniones en Miami.
Luis Posada Carriles fue una figura emblemática del exilio cubano. Hasta el día de su muerte, este miércoles en la madrugada, su legado seguía generando posiciones enfrentadas por sus métodos de lucha contra el desaparecido Fidel Castro.
Una continuidad de una cultura que nos decía que para terminar con una dictadura había que hacerlo a través de la fuerza de las armas, como lo hizo Castro. Lo hicieron tantos en el continente.
Para el presidente del Movimiento Democrático, Ramón Saúl Sánchez, siempre habrá respeto hacia la figura de Posada Carriles, aunque no comparta sus métodos. Quien sí estaba de acuerdo con el proceder del ex agente de la CIA era el presidente de la organización Vigilia Mambisa, Miguel Saavedra.
Posada Carriles fue preso en Panamá por problemas, atacar a los Castro ahí en una forma fuerte, y estuvo también preso en Venezuela.
Fallecido a los 90 años de edad, Posada Carriles fue objeto de señalamientos continuos por parte de Fidel Castro por su presunta responsabilidad en la muerte de atletas quienes iban a bordo de un derribado avión de Cubana de Aviación en 1976.
El régimen comunista cubano debe dar respuesta en septiembre a las recomendaciones que se le hicieran la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Sin embargo, las autoridades cubanas ya emitieron un aviso. Yolanda Huerga lo explica a continuación.
El régimen cubano anticipó el viernes que rechazará aquellas recomendaciones que considere inaceptables de las que le hicieron varios países en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y quien espere otra reacción por parte del régimen de La Habana se hace ilusiones. El régimen, desde que hizo el amago de que iba a firmar los pactos y desde que le han presentado propuestas en los exámenes periódicos universales, siempre las ha rechazado y no ha cumplido con ninguna.
Señaló el activista político Antonio González Rodiles y el abogado independiente Winner Ballester, con considera que Cuba rebatirá, entre otras, el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos independiente, la existencia de presos políticos e incluso los cotidianos obstáculos para viajar libremente dentro del país y al extranjero.
Porque ellos quieren dar a la opinión pública internacional una falsa imagen de que ellos son un paradigma a nivel internacional.
El mando cubano califica usualmente de intromisión en sus asuntos internos las críticas a la situación de los derechos humanos, al sistema político y a la falta de mecanismos democráticos en el país.
Bueno, el llamado sistema o orden jurídico legal en Cuba viola en letra las libertades y derechos fundamentales. Y es algo que el régimen necesita también para seguir teniendo todo el control.
Las autoridades cubanas deben presentar su respuesta formal a las 339 propuestas realizadas en esta sesión del examen periódico universal en septiembre de este año.
Y al principio de la semana, un grupo de opositores protestó en La Habana contra la afirmación del canciller Bruno Rodríguez de que en Cuba se respetan los derechos humanos durante su exposición en el examen periódico universal de las Naciones Unidas.
Agustín Figueroa Galindo encabeza el Movimiento por la Libertad de Cuba Coronel Vicente Méndez, que llevó a cabo la demostración pública.
Realmente se han burlado nuevamente del pueblo cubano, ya que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, ante la opinión pública internacional de las Naciones Unidas, dijo claramente que en Cuba se respetan los derechos humanos y una vez más han demostrado su tiranía y su falta de tolerancia y pragmatismo, deteniendo violentamente a más de 11 opositores aquí en la sede del Movimiento por la Libertad de Cuba, Coronel Vicente Méndez.
La hermana del doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de prisión bajo el falso delito de desacato, lo visitó esta semana en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río. Estas fueron las declaraciones de Omara Ruiz.
Hermano ya no tiene músculos en la cara, tiene la piel de la cara prácticamente pegada a los huesos, está escuálido, y está escuálido porque está pasando hambre. Ya las condiciones de una prisión, por supuesto, del encierro son duras, pero en este lugar donde él está, en el 5 y medio de la carretera de Luis Lazo, la comida la están llevando en carretas bajo agua, con fango, la tiran en un patio que está lleno de ratas, luego la pasan al comedor y le dan aproximadamente 2 minutos para comer. A él no le da tiempo. Aunque la comida esté putrefacta, él se la comería, pero sencillamente no le da tiempo. Además, hay algo que me preocupa mucho y que él me manifestó. En un área menor a 50 metros cuadrados hay 30 hombres que no ven el sol, que no hacen ningún tipo de ejercicio, que no hacen ningún tipo de trabajo mirándose las caras el día entero, con una ducha y dos inodoros. Su único político es él. En el caso de él, el maltrato físico lo ha visto con otros prisioneros. Por ejemplo, hubo uno a quien le rociaron gas en los ojos, de pronto, o sea, el hombre no estaba ni hablando, el hombre levantó la vista y le rociaron gas en los ojos. Parece ser que el carcelero tenía necesidad de probar la eficiencia de ese spray. A él no le han abusado físicamente, pero realmente la violencia verbal es continuada.
Ruiz Urquiola fue expulsado el año pasado de su centro de investigaciones por mantener una postura disidente. Luego protagonizó una huelga de hambre y sed, según dijo, por la desidia del sistema de salud en Cuba, y desde entonces fue hostigado por la policía política.
Grupo opositor pide apoyo a través de Facebook para denunciar el arresto de uno de sus integrantes detenido el lunes en Santa Clara cuando acudieron a la redacción del periódico Vanguardia. Y Dolidia Darias con los detalles.
El activista Joel Bravo del movimiento opositor Juventud Despierta informó en su perfil de Facebook que integrantes de ese grupo opositor se presentaron en la sede del periódico Vanguardia de Santa Clara este lunes para entregar una petición al medio oficialista provincial.
Liderado por Daily Rodríguez Pérez, fueron a la editorial Vanguardia a que pusieran la foto de la valla que estuvo en Perú con Raúl Castro, donde se acusa de crímenes de lesa humanidad, y entonces allí fueron arrestados ellos por la policía política y por la policía nacional. Fueron ayer 5 activistas, fueron 2 hombres y 3 mujeres, y de esos 5 se quedó Luis Navarro Blanco, acusado del delito de desacato.
Bravo decidió destacar lo ocurrido en Facebook porque cree que la solidaridad y el apoyo que reciban en las redes sociales puede ayudar a obtener la libertad de Luis Navarro Blanco.
Sí, publicamos todas esas fotos en Facebook y estamos pidiéndole a toda la comunidad internacional que nos ayude a divulgarlas, ¿no? Para poder así obtener la libertad de Luis Navarro Blanco, ya que es un activista nuestro y está en defensa de los derechos humanos.
Un día después de la publicación, el post había sido compartido y comentado por cubanos, tanto en la isla como en el exterior. Sin embargo, el opositor lamentó no poder acceder a leerlos.
El precio del internet aquí en Cuba no es asequible a la población. Solamente nosotros lo usamos para divulgar, para poder denunciar al régimen, y entonces lo hacemos en un corto tiempo. Subimos las cosas, pero no podemos estar constantemente viendo los criterios y los comentarios de las demás personas.
El Departamento de Inmigración de los Estados Unidos permitió el martes pasado la entrada en el país de unos 20 cubanos tras revisar su documentación.
Antes de ingresar en territorio estadounidense, los cubanos pasaron varios días viviendo en condiciones climatológicas extremas en las inmediaciones del puente internacional que une a la ciudad mexicana de Reynosa con el condado de Hidalgo, en Texas.
Según recoge el diario local El Mañana de Reynosa, cerca de medio centenar de migrantes latinoamericanos, incluyendo algunos cubanos, se encuentran todavía en la frontera Reynosa-Hidalgo.
Las autoridades de Estados Unidos han declarado inadmisibles en los últimos 6 meses a 3.522 cubanos que llegaron a los diferentes puntos fronterizos del país con México.
Y una joven cubana y su hija de 4 años serán deportadas a Cuba desde Lituania por reclamo de las autoridades cubanas. Heisy Aparicio y su hija fueron informadas de la decisión que ha tomado el MINREX, pese a que llevan 4 años viviendo fuera de Cuba. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
No quiere volver a Cuba, pero la joven oriunda de Jatibonico no tiene opción.
Mi miedo es que al llegar a Cuba tomen represalias, porque no es una situación normal que Cuba haga una excepción con nosotras, y eso es lo que me asusta.
El embajador de Cuba, Eduardo Lazo, había comunicado a la joven que en su caso no habría deportación obligada.
Confiando en la palabra de él, pues nos quedamos esperando y ahora resulta que fue todo mentira.
En enero último, Televisión Martí dio a conocer la historia cuando Lituania les negó el asilo político.
Yo no quiero regresarme a Cuba. La decisión final de nuestro caso fue que nos denegaban el asilo, pero que no nos podían forzar a la deportación.
Madre e hija salieron de Cuba a Rusia en 2014 y luego de 2 años comenzaron a cruzar fronteras hasta llegar a Lituania. Vive en un apartamento arrendado que paga con ayuda que le envía a su familia desde Estados Unidos. Tiene que firmar cada mes en una oficina de inmigración.
Yo llevo 4 años sin estar allí en Cuba y no sé dónde voy a vivir. No sé si me permitirán trabajar. No sé qué es lo que va a pasar. Estoy un tanto desesperada. No sé qué hacer. Todas las puertas se me han cerrado. Y me parece algo extremo que Cuba haya decidido hacer una excepción con nosotras. Eso realmente me suena a que nos van a estar esperando y no con los brazos abiertos precisamente.
Autoridades cubanas informaron al opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes que no podrá viajar a Oslo para participar en un foro sobre de derechos humanos. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes no podrá participar en el Foro de Libertad Oslo 2018, que se celebrará del 28 al 30 de mayo próximo en la capital de Noruega. Oficiales de la seguridad del Estado se presentaron en su casa este jueves para informárselo.
¿Qué personal con el viviendo altos oficiales de la policía política para comunicarme que la dirección de la seguridad de Estado había decidido prohibir mi participación en el 10º Foro de Libertad de Oslo, Noruega, otra manera más de continuar violando los derechos humanos.
Ante la imposibilidad de asistir, el opositor adelantó algunos de los temas que tenía previsto presentar en el evento.
Además de las violaciones de los derechos humanos generales, iba a hablar del tema específico de mi hija Alejandra, a quien la policía política, la tiranía castrocomunista, le impide el derecho a obtener ciudadanía cubana por el color político de sus padres. Iba también a denunciar la situación del presidio político, sobre todo la situación de Misael Díaz Paseiro, del mando de Fortunis.
El pasado miércoles, las autoridades también impidieron viajar a Oslo al líder de la Unión Patriótica de Cuba y expreso político José Daniel Ferrer García.
Cuando el régimen nos hace la prohibición, es porque verdaderamente les preocupa lo que hacemos. Así que, lejos de amilanarme, eso es lo que me da más ánimo y me reafirma más en mi convicción en la lucha que llevo adelante.
En foros anteriores, activistas cubanos han denunciado la falta de libertades en la isla, una realidad de la que el régimen no habla.
Las autoridades cubanas prohibieron igualmente durante la semana abordar un avión hacia México al periodista independiente Boris González Arenas. Tampoco pudo viajar al mismo destino el abogado independiente Wilfredo Ballín. Ambos tenían previsto participar en una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática, según dijo desde La Habana González Arenas.
Sobre las 2 aproximadamente llegué al aeropuerto, a las 3:05 tenía que salir a México porque ya teníamos una reunión de la Mesa de Unidad de Acción Democrática en la que yo estoy casi desde su fundación, participo en ella, y bueno, se nos malogró a Wilfredo Pín, el presidente de la Asociación Jurídica Cubana, y a mí, hasta donde sé, no sé si a otras personas también, pero creo que no hubo otros. O sea, saqué mi pasaje, mi boleto, y ya cuando fui a Migración, me llamaron a jefe de turno, y ese fue el que me comunicó que no podía viajar. No tengo multa, como decirte, no he hecho ningún crimen lamentable en los últimos días, y últimamente han tenido esta fiebre de impedir salir a las personas, pero a nadie le comunican cuáles son las razones, o sea, cómo, en qué se basa, en qué elementos legal se basan para hacer eso. Era una reunión de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, era un encuentro allí de varias organizaciones que participamos de esa mesa, organizaciones y activistas independientes.
A otros 4 miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, las autoridades cubanas les permitieron viajar a México.
La prohibición de viaje a González Arenas tiene lugar después de que él y el activista Manuel Cuesta Murúa presentaran una apelación ante el Tribunal Supremo Popular en favor del opositor César Iván Mendoza Regal, detenido desde el 23 de octubre del 2017.
Ambos activistas decidieron apelar tras el dictamen del Tribunal Provincial de La Habana, que declaró sin lugar el habeas corpus que habían presentado por el opositor encarcelado.
Hemos apelado al Tribunal Supremo, como corresponde legalmente, argumentando cómo el Tribunal Provincial Popular debió haber tenido en cuenta el auto por el cual a César Iván supuestamente lo retuvieron en prisión cuando fue detenido en octubre. Es un auto que ya no tiene validez jurídica, porque el máximo que una persona puede estar sometida a una medida cautelar de prisión con internamiento es 6 meses. Un caso extremadamente delicado, y el hecho que lo habíamos alegado en nuestra solicitud inicial, que era que hay una imposición de los años 70 que establece que una persona no debe estar sometida a medida cautelar de prisión con internamiento cuando sobrepase el límite mínimo de la causa a la cual se le está procesando, lo cual es lógico, o sea, todavía no ha habido juicio y ya se le está poniendo en prisión más tiempo que el mínimo establecido. Sin embargo, en el caso de César Iván tenemos que llevar para 7 meses.
El abogado Iván Mendoza Regal, coordinador del Centro para el Desarrollo Local, fue arrestado en un punto entre su casa y el Aeropuerto Internacional de La Habana, donde pretendía tomar un vuelo hacia Estados Unidos. Las autoridades informaron que el activista, que no tiene familiares cercanos, está preso por un delito de orden público, pero hasta el momento se desconoce cuál es, en qué cárcel está y si ya fue juzgado.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias. Las lluvias han provocado el cierre de la mayoría de los 54 centrales azucareros de la isla, y la producción cayó en un 40%, su más bajo nivel en más de un siglo, lo que, según medios oficiales y fuentes de la industria, podría forzar a las importaciones y reformas en el sector.
Si bien las inclemencias del tiempo causaron el desastroso desempeño de esa temporada, expertos y funcionarios locales también culparon a las fallidas reformas y a la descapitalización del sector, poniendo de manifiesto los desafíos que enfrenta el país para actualizar la economía.
El Partido Comunista le encargó al actual gobernante Miguel Díaz-Canel que lleve a cabo una serie de reformas para que la economía estatal sea más eficiente, según dijeron fuentes internas.
Y en un tema relacionado, el economista cubano Jorge Sanguinetti conversó con Televisión Martí sobre la realidad económica, política y social de Cuba. A continuación, ofrecemos un fragmento de la entrevista conducida por Luis Guardia.
Cuando uno observa los inversionistas extranjeros yendo a Cuba masivamente buscando oportunidades, uno lo que observa es la ventaja que ellos aprovechan de las libertades que ellos personalmente tienen. Y en vez del inversionista extranjero, lo que debiéramos ver es el enjambre de inversionistas cubanos, aún inversionistas pobres, para explorar oportunidades si el gobierno les diera libertades de explorar oportunidades en el país. Entonces le está dando las oportunidades a los inversionistas extranjeros, oportunidades aparentes. No es un gobierno cosmético, pero es un gobierno muy superficial y muy ineficiente. No es cosmético porque ellos están tratando de tener un gobierno que funcione, pero que funcione en los términos caprichosos que ellos los conciben, que es otra historia. Ahí es donde fracasan miserablemente. Díaz-Canel es un empleado de Raúl Castro. Eso es como yo lo veo desde aquí. Si hay algo nuevo, lo veremos. Yo no creo que él tenga la influencia ni el intelecto en el sentido ideológico. No digo que sea bruto, que sea incapaz, pero puede que él no tenga la vocación reformista de un Gorbachev, por ejemplo, o de otros reformistas que han habido en los países socialistas. Pero el tiempo dirá. O sea, Cuba está eminentemente dominada por una oligarquía que tiene muy poca, muy mala comprensión de los problemas económicos cubanos. Ven los resultados de su incompetencia económica, pero no saben cómo resolverla.
El productor Emilio Estefan hará una gira por 11 países con su obra de teatro musical On Your Feet, basada en su vida personal y profesional junto a su esposa Gloria Estefan.
En entrevista con Univision, el empresario cubano, quien ha sido un abierto defensor de los inmigrantes en Estados Unidos, indicó que la obra es particularmente importante en estos momentos.
Y lo es porque cuenta la historia de jóvenes soñadores como los Dreamers, según dijo Estefan, en referencia a los cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos con sus padres y que luchan ahora por mantener un estatus migratorio legal.
On Your Feet, que se entrenó en junio de 2015 en Chicago, está actualmente de gira por Estados Unidos, donde ronda ya las 800 representaciones.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Lisandra Díaz Blanco
y Rafael Martínez Equipo.